Oremos.
Padre eterno, alabamos tu glorioso nombre, tu gracia, tu misericordia y tu amor para con nosotros en Cristo. Gracias por tu cuidado y tu protección. Gracias por la obra de tu Espíritu en la Iglesia. Gracias por nuestros queridos hermanos que nos acompañan de otros lugares. Tu Iglesia, representada aquí, gracias te damos por tus siervos, a quienes tú has llamado para que comuniquen el poderoso Evangelio de la salvación. Te suplicamos ahora que nos des mentes para oír y escuchar la voz de Cristo, que Cristo sea el que tome las cuerdas vocales de este hombre y que tú, a través de él, nos des tu palabra para que podamos ser los ministros que tú nos has llamado a ser para la gloria de tu nombre y el bienestar de tu pueblo. Ayúdanos a entender algo más de la disposición con la cual debemos pastorear a las ovejas y da a tu pueblo aquí un oído para escuchar atentamente a fin de que ellos puedan discernir a aquellos que son verdaderos siervos tuyos para que en este lugar nunca sean reconocidos hombres que no sean según tu corazón. Oh Padre, ven pues sobre nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. La Biblia usa cuadros de la vida diaria para describir la obra de los pastores en la iglesia. Estos cuadros presentan a los siervos de Dios como pastores del rebaño, Hechos capítulo 20, versículo 28. También como padres de familia, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4. Los presenta como gobernadores de la congregación, Hebreos capítulo 13, versículo 7 y 13. También como centinelas, Primera de Pedro, capítulo 5, 2. Ellos son los que han sido llamados a velar el rebaño. Y como administradores de los misterios de Dios, Primera los Corintios, capítulo 4, versículo 1 al 4. La palabra de Dios no solo describe la obra pastoral, sino que también presenta la disposición con la que los pastores deben realizar esta obra. En esta ocasión comenzaremos a tratar el tema, la disposición predominante del corazón del pastor, la disposición predominante con la que cada pastor o anciano debe realizar la obra pastoral. Tal vez alguno se ha preguntado, pero muchos de nosotros no somos pastores. Ah, pero ¿a quién Dios ha llamado a reconocer los dones de Cristo en la iglesia? A los miembros de la iglesia. Por consiguiente, es necesario que ustedes también conozcan a aquellos que realmente son dones de Cristo a su iglesia y cómo ustedes han de reconocer a tales hombres cuando ustedes vean que ellos a través de su vida en la iglesia ministran, sí, aún antes de servir como pastores, con un corazón de siervo. con una disposición que es la disposición que el Señor Jesucristo manifestó y continúa manifestando a su pueblo. De manera que vamos a considerar hoy la disposición predominante con la que cada pastor o anciano debe realizar la obra pastoral. Al hablar de la disposición del pastor, me refiero a la actitud, estado de ánimo, la inclinación o motivación del corazón. Cuando hablo de la disposición predominante, me refiero a la actitud o inclinación que principalmente domina el corazón. Las Santas Escrituras nos enseñan que la disposición predominante con la que el pastor debe llevar a cabo la obra pastoral es la disposición con la que el Señor Jesucristo pastorea a sus ovejas. Los pastores deben imitar su ejemplo, porque este es el ejemplo perfecto de pastorear ovejas. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Juan capítulo 10, versículo 11. Es decir, Él es el pastor por excelencia. El significado básico de la palabra griega traducida al español buen significa básicamente bueno, hermoso en el sentido del ideal o del modelo de perfección. En este caso, según William Hendrickson, significa excelente. Este pastor corresponde al ideal tanto en su carácter como en su obra. Jesucristo es el pastor bueno, es el pastor excelente. Aunque en un sentido el Señor es el único de esta clase, su manera de pastorear a sus ovejas forma el patrón que deben imitar aquellos que Él llama a pastorear a sus ovejas. La declaración "yo soy el buen pastor" implica que el divino pastor, revelado en el Antiguo Testamento, encuentra su expresión encarnada en la persona del Señor Jesucristo. Él es aquel que, como el Dios del pacto y pastor de su pueblo, se comprometió a salvar y a pastorear a su pueblo. El Salmo 23 describe el pastoreo perfecto del Señor. David dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En otras palabras, su pastoreo sobre mí y sobre su pueblo es todo lo que debe ser. Y en lo que corresponde es el modelo perfecto que todos los pastores deben imitar. En su primera epístola, capítulo 5, versículo 4, Pedro declara: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Esta declaración enseña que el Señor Jesucristo es el pastor supremo de todo el rebaño, y a la misma vez es el príncipe y gobernante del resto de los pastores que Él llama al oficio pastoral. Estos pastores reciben del supremo pastor no sólo su comisión y sus instrucciones, sino que también reciben de Él aquel ejemplo de pastor que ellos deben imitar. El ejemplo que los pastores deben seguir no debe ser formado de los patrones sociales, populares y sensacionales del mundo. ni de la tradición eclesiástica, ni de lo que dice el pragmatismo, sino del patrón perfecto del pastor supremo. Nuestro modelo de lo que un pastor debe ser, a quien debe imitar, no debe salir de lo que produce resultados, de lo que trae mucha gente. ¡No! Nuestro modelo perfecto, nuestro patrón excelente es el Señor Jesucristo. No hay deficiencia en este patrón. El pastor supremo es todo lo que debe ser como pastor de su pueblo. Por tanto, pastores, a él es a quien nosotros tenemos que imitar. Debemos imitar el pastoreo del Señor Jesucristo porque es el patrón perfecto. En segundo lugar, debemos imitar este pastoreo porque los apóstoles lo imitaron. Los apóstoles lo imitaron. La conducta de los apóstoles y las instrucciones que ellos dieron acerca del ministerio pastoral comprueban esta afirmación. En varios pasajes bíblicos encontramos que los apóstoles llamaron a sus seguidores a imitar su ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos imitaron a Cristo. Primera los Corintios, capítulo 11, versículo 1, Pablo dice: sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Hay una doctrina de imitación en las Escrituras, y aquel que socava esto o que pasa por alto esto realmente no podrá reflejar al Señor Jesucristo, y mucho menos el pastoreo del Señor Jesucristo. Pablo dice: sed imitadores de mí, como también yo soy de Cristo. En Filipenses capítulo 3, versículo 17, Pablo declara: hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. En Hechos capítulo 20, versículo 18, vemos que Pablo llamó a los pastores o a los ancianos de Éfeso y les dijo: vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas. A pesar de todo esto, versículo 20, no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil. Más adelante, en el versículo 33 al 35, Pablo dice: ni plata, ni oro, ni ropa de nadie codiciado. Versículo 34, vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y la de los que estaban conmigo. En esto os mostré, fui vuestro ejemplo, ancianos, que así trabajando debéis ayudar a los débiles y a recordar las palabras del Señor Jesucristo, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Observen, es a los ancianos que Pablo les dice: os mostré, en otras palabras, os di mi ejemplo. Cuando estuve entre vosotros, me entregué a servirles con un corazón desinteresado, bondadoso y generoso. Esta forma de servir o pastorear lo aprendí del Señor Jesucristo, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Ahora ustedes imiten mi ejemplo, así como yo imito a Cristo. De esta manera, Pablo dio a entender que el ejemplo de pastorear las ovejas que él recibió del Señor Jesucristo y que él siguió a través de toda su vida era también el ejemplo y la norma que deben seguir todos los pastores en la iglesia. Considerar e imitar el ejemplo apostólico en este asunto significa seguir el ejemplo de Jesucristo como pastor del rebaño. Una de las cosas que debemos imitar de este ejemplo es la disposición con la que Cristo pastorea nuestras almas, pastorea a sus ovejas. Alguien con percepción declaró: Pablo es un ejemplo exegético de la disposición pastoral del Señor Jesucristo. En otras palabras, la disposición con la que Cristo pastorea a sus ovejas se manifiesta claramente por medio de la vida y ministerio de Pablo. Esta disposición cristológica que Pablo manifestó en su propio ministerio pastoral es la que los pastores también deben imitar. Después de haber señalado la disposición pastoral con la que los pastores deben desempeñar la obra pastoral, la disposición pastoral del Señor Jesucristo, pasemos a considerar los elementos esenciales de esta disposición predominante. Esta disposición incluye 5 elementos esenciales. Un corazón de siervo, un corazón compasivo, un espíritu manso y tierno, un amor desinteresado, una solicitud constante. Agradecido por la ayuda que he recibido de otros siervos del Señor para tratar este tema, consideremos el primer elemento esencial de la disposición predominante con la que debemos realizar la obra pastoral. Uno de los elementos de esta disposición es un corazón que está dispuesto a servir a otros. Un corazón que está dispuesto a servir a otros para la gloria de Dios y para el bien de ellos. Según Marcos capítulo 9, versículos 33 al 37, surgió una discusión entre los discípulos de Jesús sobre quién de ellos era el mayor. Capítulo 9, versículo 33 al 37. Y llegaron a Capernaum, y estando ya en la casa les preguntaba: ¿qué discutíais por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Y esto, este espíritu todavía continúa presente, triste y lamentablemente. Pero no empezó hoy, empezó hace años. Sentándose Jesús con qué calma y paciencia, llamó a los 12 y les dijo: si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Obviamente, los discípulos no habían comprendido lo que significa ser grande en el reino de Cristo. No se trataba de ser pastor estrella. Su concepto sobre la grandeza procedía del mundo. Cristo les explicó lo que significa ser grande en su reino. Versículo 35, ser el último de todos y el servidor de todos, y que el Señor grabe eso en nuestros corazones. La idea de grandeza que tiene el mundo, dice Ryle, consiste en gobernar, pero la grandeza cristiana consiste en servir. La ambición del mundo es recibir honor y atención, pero el deseo del cristiano debe ser dar más que recibir y ayudar a los demás. El comentario de Strauss sobre la grandeza personal es pertinente. Marcos 9:35. Jesús declara que la verdadera grandeza no se logra luchando por sobresalir entre los demás, ni aferrándose al poder, sino mostrando una actitud humilde, modesta de servicio a todos. Por esta razón Jesús dijo, si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. La sabia advertencia de Colson a los líderes cristianos merece repetirse. El poder es como el agua salada. Cuanto más se bebe, más sed se tiene. El ansia de poder puede alejar al más resuelto cristiano de la verdadera naturaleza del liderazgo cristiano, que es el servicio a otros. Ahora entienden por qué dice no un neófito y aún más uno que haya aprendido a tratar con el orgullo en su corazón y a darle muerte. El liderazgo y la autoridad que ejercen los pastores sobre la grey deben nacer y ser gobernados por un corazón que sobre todo quiere servir a otros. Si esta disposición ha de prevalecer, el pastor debe mantener en sus pensamientos que él es sobre todo un siervo, siervo de Cristo, siervo del rebaño. En Mateo 20, versículos 20 al 28, Jesús manda a los líderes de su reino a servir a otros con un corazón de siervo. El incidente que dio lugar a este mandato fue la petición de la madre de Jacob y Juan. Sus hijos deseaban ocupar un lugar de preeminencia en el reino de Cristo. Parece que ellos animaron a su madre a pedir al Señor que en su reino se les permitiera sentarse el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Esta petición incomodó a los discípulos, creó malos sentimientos entre ellos. El versículo 24 declara que los 10 se indignaron contra los dos hermanos. Probablemente esta reacción se debe a la envidia o al temor de salir perdiendo. Tal vez querían estas posiciones para sí mismos. Jesús usó este incidente para enseñar a todos sus discípulos que el liderazgo en su reino no es para que los líderes se enseñoreen del pueblo de Dios. El liderazgo cristiano es un llamado al sacrificio, servicio y sufrimiento. Sacrificio, negarse a uno mismo. El que no puede tratar con su corazón de esta manera, Dios no lo ha llamado al ministerio. Sacrificio, servicio y sufrimiento. No es una oportunidad para poder buscar o para buscar poder y gloria. Sobre este asunto otra vez Strauss cito, que él cita a otro escritor renombrado. Este hombre contrasta lúcidamente las actitudes de los hijos de Zebedeo con las de Jesús. Él dijo, sin embargo, el mundo e incluso la iglesia está lleno de Jacobos y Juanes. emprendedores y buscadores de posición, sedientos de honor y prestigio, que miden la vida por las realizaciones y las interminables interminables sueños de éxito. Son agresivamente ambiciosos para sí mismos. Esta mentalidad es incompatible con el camino de la cruz. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar. Renunció al poder y a la gloria del cielo, es decir, para que no haya malentendido, se negó a manifestar la plenitud de su gloria divina, velándola al tomar una forma de siervo. Y se humilló a sí mismo para ser esclavo. El Hijo de Dios, Dios, la segunda persona de la Trinidad, Él se dio a sí mismo sin reservas y sin temor a los despreciados y olvidados de la comunidad. Su obsesión fue la gloria de Dios, el bien de los seres humanos. Para promover eso, estuvo dispuesto a soportar hasta la vergüenza de la cruz. Ahora Él nos llama a seguirlo, no a buscar grandes cosas para nosotros, sino más bien a buscar primero la voluntad de Dios, su reino y su justicia. Si hemos de glorificar a Dios y buscar el bienestar de los hombres, los pastores deben imitar al Señor Jesucristo. Él dijo a sus discípulos: sin embargo, entre vosotros yo soy como el que sirve. Lucas capítulo 22, versículo 27. El Señor Jesucristo no usó su autoridad ni liderazgo para aprovecharse de sus discípulos, para oprimirlos, para abusar. Él usó su autoridad para procurar y promover el bienestar de ellos. No son pocos los gobernantes que se aprovechan de su posición para promover sus propios intereses. No buscan realmente el bienestar de sus súbditos. Otros, como Diótrefes, procuran el liderazgo porque les gusta la preeminencia. El apóstol Juan, en su tercera epístola, dice: escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Otros ejercen su autoridad despóticamente, usan su autoridad para controlar o obtener ventajas materiales para sí mismos. En Mateo 20, 25, Jesús dice: sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. La palabra griega catecusiaso, traducida al español, ejercen autoridad, habla de un gobierno caprichoso y despótico. Según el Señor, hay hombres que se enseñorean de la gente para lograr sus ambiciones caprichosas, vanas y egoístas. El pueblo existe para ellos, para procurar sus intereses monetarios o para satisfacer sus vanas aspiraciones. Estos gobernantes viven entregados a sus placeres a expensas de su gente. Ellos no sirven, más bien quieren que la gente les sirva. Jesús le dice a sus discípulos: no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiere entre vosotros llegar a ser grande, sea vuestro servidor. La actitud de los siervos de Cristo no debe ser: aquí estoy para ser servido. Más bien debe ser: aquí estoy para servir. y debe servir con un corazón humilde y servicial. No deben usar su autoridad para imponer sus preferencias personales o su voluntad sobre el pueblo de Dios, o para demandar que la gente se someta a mandamientos que el Señor Jesucristo no ha dado a su pueblo en su palabra. Esto es lo que Pedro enseña en su primera epístola, capítulo 5, versículo 2 y 3. Él exhorta a los ancianos y les dice: pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, supervisándolo, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, según la palabra de Dios, según la voluntad de Dios, no por avaricia de dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. La autoridad que Cristo da a los pastores para gobernar el rebaño no se confiere para que ellos se enseñoreen de la grey o se conviertan en señores de la conciencia de las ovejas. No, solo Cristo es el Señor y el dueño de la conciencia. Antes de seguir adelante, quiero hacer una salvedad y subrayar un principio bíblico, y es el siguiente: aunque los pastores son siervos, esto no niega su autoridad para gobernar a la iglesia. Aunque ellos son siervos, esto no niega su autoridad. La Biblia enseña claramente que Cristo ha dado autoridad a los pastores para dirigir a la iglesia. Hebreos 13:17 declara: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y claro, en ese momento no era necesario decir si ellos le dirigen de una manera bíblica, ¿no? Porque anteriormente ha estado hablando de pastores que dejaron un ejemplo, que os enseñaron, enseñan la palabra, la palabra. Y mientras ellos nos dirían según la enseñanza bíblica, entonces sí podemos seguirles. Este versículo, Hebreos capítulo 13, versículo 17, identifica a los líderes de la iglesia como dirigentes o gobernantes. Strauch indica que la palabra griega traducida al español, pastores o guías, es un término genérico. Se puede usar para describir líderes militares, políticos o religiosos. En el Antiguo Testamento griego, esta palabra, heukoumenos, se usaba para describir a los jefes de la tribu. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 5, versículo 23, el jefe de un ejército, Jueces 11:11, gobernante de la nación de Israel, primer libro de Samuel capítulo 5, versículo 2, el superintendente de tesorería, primer libro de Crónicas capítulo 26, versículo 24, el sacerdote principal, segundo libro de Crónicas capítulo 19, versículo 11. En Hechos, a Silas y a Judas se los llama varones principales. Entre los hermanos, Hechos 15 y 22, y la palabra allí se usa. El uso que hace el escritor de la palabra griega, traducida a pastores en Hebreos 13:7, versículo 17 y 24, habla de la tarea de los ancianos o pastores de la iglesia local. Estos hombres tienen la tarea de enseñar en la iglesia, versículo 13 y 7. Estos hombres son líderes, gobernantes, dirigentes, pastores de la grey. Estos hombres enseñan, protegen, guían y velan el rebaño. A los miembros de este rebaño o iglesia local se les manda a obedecer y a estar sujetos a estos hombres. Mientras ellos dirijan, gobiernen o guíen a la congregación según las normas bíblicas, la congregación o los miembros deben seguirles. El título que identifica a los pastores como los deberes de aquellos que se encuentran bajo el cuidado de estos hombres indican que los pastores han sido investidos con autoridad para gobernar a la iglesia. A los tesalonicenses, Pablo les dice en su primera epístola, capítulo 5, versículo 2, pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Estos líderes tienen la responsabilidad de dirigir e instruir a la iglesia. En la primera epístola a Timoteo, capítulo 5, 17, se habla de los ancianos que gobiernan. Estos deben ser considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. En la misma epístola, capítulo 3, versículo 4 y 5, dice que el obispo debe ser un buen gobernador o administrador o dirigente de su hogar. Porque si un hombre es incapaz de gobernar bien su casa y sus hijos, no es apto para que pueda cuidar, gobernar la iglesia. Aunque los pastores son siervos, aún así tienen autoridad para gobernar a la iglesia. Una cosa no niega la otra. Jesús fue un siervo, pero esta realidad no niega su autoridad sobre sus ovejas. Aquel que dijo, yo he venido para ser servido. Aquel que dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Dijo también, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? En otras palabras, el que él viniera a servir no niega su autoridad. Además, Jesús conocía que su autoridad sobre el rebaño no procedía solamente de su posición como Señor, sino también de su posición como pastor de ovejas. La autoridad pastoral es algo inherente al oficio. Por esto, no debe sorprendernos que Jesús hable de sus ovejas como aquellas que reconocen al Señor como Señor y se someten a su autoridad. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Inherente al oficio de pastor está ese concepto y esa realidad de autoridad. Esta autoridad que Jesús tenía como pastor, él la ejerció sin sentirse intimidado, avergonzado. ¿Y cómo se llamaba a los gobernantes en el Antiguo Testamento? Como pastores. La palabra pastor implica autoridad. El Señor no se avergonzó de ejercer su autoridad como pastor de las ovejas. Aún más, Él esperaba que aquellos que Él vino a servir, que le habían recibido como pastor, le obedecieran. El que Jesús fuera entre los discípulos un siervo, el que Él les sirviera, y aún lavara los pies de sus discípulos, no negaba su autoridad como pastor y señor y dirigente de ellos. Ni indicaba a sus discípulos que ellos podían ser indiferentes a la autoridad y a las instrucciones del Señor Jesucristo. Por otro lado, un líder puede ejercer su autoridad y aún así ser un siervo verdadero de aquellos que gobierna. Pablo entendía este principio. Por tanto, como otro dijo, él percibió sus dones y su autoridad como medios para edificar y proteger a otros, no como medios para controlar o obtener posición, ventajas para sí mismo. No, él usó su autoridad apostólica para edificar, guardar y proteger a la iglesia de Cristo. En Corinto usó su autoridad para mantener la pureza moral de la iglesia. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 4, él le dice a los corintios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando vosotros estéis reunidos, y yo con vosotros en espíritu y con el poder de nuestro Señor Jesucristo, entregad, eso es un mandato, a ese tal, a Satanás, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Observen, Pablo no usó su autoridad como Diótrefes. Este disciplinaba para mantener la preeminencia. En cambio, Pablo usó su autoridad para dirigir a la iglesia a cumplir la voluntad de Cristo. Él usó su autoridad para que el pecador impenitente se arrepintiera, para que los miembros de la iglesia no se contaminaran, pues la Biblia dice, un poco de levadura fermenta toda la masa. 1 Corintios 5:6. Por tanto, él dijo a la iglesia, expulsad de entre vosotros al malvado, que no quiere arrepentirse, que no se ha arrepentido y persiste continuar en su condición. Pablo ejerció su autoridad para procurar el bien, el gozo, la paz y la unidad de la iglesia. Esta perspectiva debe gobernar la autoridad del esposo en el hogar. Él, como esposo, como cabeza, tiene autoridad, Efesios capítulo 5, versículo 25. Pero esta autoridad es ¿para qué? Para que él procure los intereses, el bienestar, la santidad y la felicidad de los miembros de su hogar. El esposo debe ser un líder amoroso y servicial en su hogar. Él allí es un siervo. Ahora, tal vez a esto no le gusta a algunos esposos, pastor, enfatice, cabeza. Hay que enfatizar también lo que la Biblia nos manda enfatizar. Somos siervos, siervos, siervos. La autoridad es para servir y para hacer bien a aquellos que se encuentran bajo nuestro cuidado. Esposos, ustedes son siervos. El esposo es un siervo. Ahora, el que él sea un siervo, no niega su autoridad como cabeza de su hogar. Su rol como siervo en el hogar le indica el propósito de su autoridad y la manera en que él debe ejercerla. ¿Ustedes ven, hermanos, la sabiduría de Dios? ¿Ustedes ven, hermanas? Dios ha constituido al esposo la autoridad, pero le dice: amad a vuestras esposas. Ellos son siervos y ellos deben ejercer esa autoridad a la luz de lo que son como siervos. Su rol como siervo en el hogar le indica el propósito de su autoridad y la manera en que debe ejercerla. El rol de siervo de los pastores no niega su autoridad, pero les recuerda el propósito y la manera en que ellos deben ejercerla. Wayne Mack tenía mucha razón al decir que el concepto bíblico de un líder, según Mateo capítulo 20, versículo 20 al 28, es que un líder es en primer y principal lugar un siervo. Su preocupación no debe ser por sí mismo, ni de dar órdenes, ni de mandonear a otros, ni de imponer su voluntad. Debe preocuparse en satisfacer las necesidades de otros. En verdad, si los intereses de otros no están sobre su corazón, si no está dispuesto a sacrificar sus necesidades personales, sus deseos y aspiraciones, su tiempo y su dinero, si las necesidades de otros no son más importantes que las suyas propias, tal hombre no está en condiciones de ser un líder. El líder debe tener un corazón de siervo. Y lo que sigue es muy importante. Si tiene un corazón de siervo, actuará como siervo y reaccionará como tal cuando le traten como un siervo. Hay mucho fango que comer en el ministerio. Y la única manera de comernos ese fango, si la providencia no los tira, es recordando lo que somos siervos. Strauch resume lo que dije de la siguiente manera: el carácter de humilde siervo de liderazgo no implica ausencia de autoridad. Los términos del Nuevo Testamento que describen la posición y el trabajo del líder como mayordomo de Dios, sobrevedor, pastor, guía, implican autoridad tanto como responsabilidad. Pedro no podría haber advertido a los ancianos de Asia contra el señorío sobre los que están bajo su cargo si no hubieran tenido autoridad para guiar y proteger a la iglesia local. La clave es la actitud, la disposición con la que los ancianos deben ejercer su autoridad. Uno de los elementos de la disposición predominante con la que un pastor debe pastorear a las ovejas es un corazón de siervo, un corazón dispuesto a servir a otros. En segundo lugar, consideremos algunas de las implicaciones prácticas de este elemento esencial. Algunas de las implicaciones prácticas. Estimado pastor, si mantienes en tu corazón tu identidad como siervo, no te molestará ¿o qué harás si tienes que realizar ciertos deberes diaconales en la iglesia? En iglesias pequeñas habrán ocasiones cuando será necesario que el pastor cumpla ciertas tareas diaconales. Cuando esto ocurra, debes estar dispuesto a realizar estas tareas para servir a las ovejas de Cristo. Debemos recordar, hermanos, que nosotros no somos solamente siervos de nuestra gente. Iglesia Bautista, no abuse de lo que voy a decir ahora. No, volviendo acá, con toda seriedad. Debemos, hermanos, recordar que nosotros no somos solamente siervos de nuestra gente, sino que también somos esclavos de nuestra gente. Si había una verdad que constreñía el corazón de Pablo a predicar a Cristo, a servir a Cristo, a servir a la iglesia de Cristo, si había algo que le llevó a sufrir los sinsabores, tensiones, aflicciones, vituperios del ministerio, fue que él conocía que él era ante todo un esclavo de Cristo y de su pueblo. Porque ¿cuánto sufrió ese hombre? Lo agarraron, lo apedrearon. Lo agarraron y lo azotaron. Se levantaba y seguía andando. Yo soy siervo de Cristo. Soy esclavo de Cristo. Para servir a Cristo. Para servir al pueblo de Cristo. Él declaró, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos, literalmente esclavos. La palabra griega aquí no es dikanoi, siervos, sino douloi, esclavos. Nosotros como esclavos vuestros por amor de Jesús. Mi compañero en el ministerio, ¿qué imagen tienen de ti? ¿O qué imagen tú tienes de tu persona? Si no te consideras un siervo o esclavo del rebaño, dispuesto a hacer todo lo que esto implica, no podrás ministrar a las ovejas de Cristo. Por otro lado, la convicción de que eres un siervo será un antídoto poderoso contra la ingratitud y el desaliento. Muchas veces nuestro esfuerzo y trabajo pastoral que se lleva a cabo en privado no es reconocido. Hay muchas cosas de nuestra tarea ministerial que nuestra gente no ve. Entre estas cosas podemos mencionar el tiempo dedicado a la oración, las horas que dedicamos al estudio de la palabra, la educación general, la preparación de los sermones, el tiempo a dar consejos, a visitar a los enfermos, los débiles y necesitados. La preocupación por la condición espiritual y física de las ovejas. Esto carga sobre nuestro corazón, sobre nuestra mente. Hemos dado un consejo, hemos guiado, hemos traído enseñanza, la persona lo entiende, sí ve que está ahí, sin embargo, otra vez en lo mismo. Y esto es una carga para nosotros. Entonces, esto obra en nosotros, pues vemos nuestra debilidad, vemos nuestra insuficiencia, y esto nos lleva al trono de la gracia para clamar al Señor: Señor, ten misericordia, mira tanto que hemos dicho esto y lo otro, sin embargo, continúa, Señor, ten misericordia.
Ah, pastor, yo no sabía que era así. Y después el domingo ven al pastor abrazando y dándole la mano. Y lo hace con sinceridad porque les ama. Pero eso no quita toda esa aflicción, toda esa carga. Mientras muchos duermen, los pastores están tratando de figurar cómo resolver este, aquello u otro problema. ¿Cómo tratar a aquel hermanito para que no se ofenda innecesariamente, sino que pueda ver el principio, se lo aplique y así pueda ser un miembro en la congregación como una columna que sirva al Señor de corazón, que sirva al Señor y sea ejemplo a otros? Nosotros no somos profesionales en simplemente estoy aquí, hago mi trabajo y me fui. ¡No!
Pero la gente no ve muchas de esas cosas. Lágrimas derramadas, el dolor que sentimos al ver la indiferencia de las personas hacia la palabra, la exhortación, las decisiones difíciles que debemos tomar para guardar la unidad y el testimonio de Cristo y de su iglesia. El tiempo que empleamos para organizar los ministerios de la iglesia, las reuniones en el liderazgo de la iglesia, el tratar con otros líderes que han descuidado sus diferentes funciones, todo lo demás, y cómo hacer esto de tal manera que no se ofendan, pero que vean la verdad. Porque si nosotros los líderes socavamos principios, ¿qué ejemplo estamos dando? Esto debilita el púlpito, hermanos, y la verdad de Cristo no es un asunto del pastor Piñero o el pastor Martínez, es la verdad de Dios que sufre. Y esto es una carga sobre nosotros. Y clamamos, Señor, ayúdanos. Pero la gente no ve tal cosa. La gente muchas veces se sienta y empieza a ver, óyeme, y empieza a buscar. Y le encuentra la quinta pata al gato y se no la tiene y se la pone. Es fácil sentarse y criticar. Ah, y qué del dolor que sentimos al ver la indiferencia de las personas hacia la palabra. Esto nos trae tristeza. A menudo la gente pasa por alto y no da gracias por el ministerio de la palabra. Muchas veces no aprecian ni dan gracias por el ministerio público de la palabra. Semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Hay personas que creen que han sido llamadas a mantener a sus pastores humildes y no les dan gracias. Nosotros los pastores que son fieles, no queremos aduladores. Pero sí queremos saber si nuestra oración, si la oración del pueblo de Dios, si la enseñanza que ha sido impartida, que ha sido explicada, que ha sido aplicada, ha traído bendición, edificación, si Dios ha venido y les ha encontrado. Y qué estímulo para nosotros el poder oír, pastor, fíjense que usted estuvo hablando de tal y tal y tal cosa y no le habíamos dicho nada. Sin embargo, esas inquietudes que teníamos, como usted lo tocó y hubo palabra y esto también trajo bendición. Oh, pastor, los otros días, mientras usted predicaba la palabra de Dios, yo estaba tratando con ciertas cosas y de momento vino la palabra, la flecha del Altísimo vino a mi conciencia, mi corazón, me vi desnudo y en falta, y allí mismo tuve que pedir perdón al Señor. Pastor, gracias por ser fiel, fiel a mi alma. Hermanos, Pablo, aún a los corintios los alabó. Primera a los Corintios, capítulo 11. Si había gente que tenía problema, vanidosa, nosotros tenemos dones. Aquí hay de todo, un poco o mucho. Eran orgullosos algunos de ellos. Y aún así, Pablo encontró por qué alabarle. Por esto os alabo. El Señor Jesucristo, en el Apocalipsis y las cartas, Él era consciente del esfuerzo de una iglesia en particular y alabó esa iglesia y de otras. Además, la Biblia enseña y dice que hagamos partícipes de toda cosa buena aquel que le instruye. Y parte de eso es mostrar gratitud. Y esa gratitud
tiene que mostrarse, tiene que expresarse
de una manera sensata, sabia. Tenemos que pensar cómo decimos las cosas, porque si tal vez usted cree que su pastor padece de orgullo, pues debe de ser cuidadoso. Pero aún así, ese hombre está hecho de carne y sangre. Y así como tú necesitas ánimo, así como tú también necesitas ser estimulado a las buenas obras, ellos también. Pero hay gente que no hace eso. Domingo tras domingo, se les cierra la boca y yo pregunto, no puedo leer sus corazones, ¿será que son orgullosos? ¿Y que les es difícil reconocer el bien que reciben de otros? Yo pregunté, yo no juzgué. Dios conoce los corazones. Pasan domingos y no hay palabras de aliento o agradecimiento. Pastor, si tú no tienes un corazón de siervo, esta ingratitud, indiferencia, te desplomará. Estas actitudes pueden convertir estas cosas que haces, cargas pesadas que no desearás sobrellevar. Si te olvidas que eres un siervo, la ingratitud de la gente, la falta de reconocer tu labor, tus esfuerzos, puede crear en ti un espíritu murmurador. Puede crear en ti amargura y resentimiento. Y esto te impedirá entregarte con gozo y entusiasmo a tus labores ministeriales. Donde no hay un corazón de siervo, el corazón se enfriará. El fervor y el deseo de servir al pueblo de Dios y a Cristo menguará o desaparecerá. Por tanto, es necesario que siempre recordemos que somos siervos. No fuimos llamados para ser servidos, sino para servir. Y cuando servimos o hacemos lo que el Señor nos dice, tenemos que decir, siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Aunque debemos trabajar con la esperanza que seremos recompensados. Primera a los Corintios 9:10. Aunque la Biblia nos asegura que a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Estas promesas no significan que necesariamente seremos recompensados por nuestro esfuerzo y labor inmediatamente en este mundo. Puede ser que el Señor dilate la recompensa como ha hecho con siervos más fieles que tú y yo. Puede ser que el fruto no aparezca inmediatamente. Puede ser que nuestra gente no manifieste agradecimiento por nuestro trabajo. En esos tiempos o circunstancias, en vez de entregarte a la depresión, somos siervos. Eso es lo que somos. Somos siervos. Ah, pero ¿de quién? De Cristo. El asimilar este concepto es fundamental para que el pastor pueda realizar la obra pastoral. Traerá estabilidad, sosiego y tranquilidad al corazón. Le animará a seguir adelante porque entiende que es un siervo inútil que ha hecho solo lo que debía haber hecho. Siervos inútiles, esclavos, literalmente inútiles somos. Es decir, no merecemos ninguna gratitud especial porque, como Lenski comenta, no tenemos derecho especial alguno sobre el Señor. Hemos de llamarnos a nosotros mismos inútiles, porque lo que estábamos obligados a hacer, es hemos hecho. Dejamos a un lado cualquier derecho, puesto que ciertamente no tenemos delante de Dios alguno.
Somos esclavos inútiles. Aunque no recibimos nuestra recompensa inmediatamente, esta perspectiva nos llevará a ver las necesidades del pueblo de Dios como un llamado a usar nuestro tiempo, nuestras energías, nuestros dones, oraciones y lágrimas para seguir sirviendo al pueblo de Dios. Hermano y compañero en el ministerio, si no puedes recibir esto de Cristo, si no es grato para ti servir como siervo o esclavo, entonces debes salir del ministerio. Pues si has de ser un ministro fiel de Jesucristo, no podrás eludir estas demandas y esta situación. Estimado pastor, ¿ven tus ovejas un corazón de siervo en ti? ¿Ven en ti la disposición del Señor Jesucristo, que no vino para ser servido, sino para servir? No dije, ven tus ovejas, que tú tienes una mente teológica brillante, o que presentas tus tesis teológicas con una precisión clínica. No dije, ven, que tú puedes presentar y defender magistralmente las doctrinas de la gracia. No, la pregunta es, ven, en ti, ellos, un corazón de siervo. ¿Qué ven? ¿Una gran capacidad para dialogar o debatir? Esa no es la pregunta. ¿Perciben tus ovejas la disposición de siervo que Pablo manifestó entre los efesios cuando dijo: vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas? Hay cosas que quebrantan el corazón, y este miércoles pasado vimos un ministro aquí mostrar tal realidad. Y aún así Pablo dice: no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo. ¿Puedes tú decir a tu gente lo que Pablo dijo a los ancianos en Éfeso? Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y los que estaban conmigo. ¿Cómo te ven los hermanos? ¿Como un siervo o como un amo, esperando que te sirva, que te sirvan todo el tiempo? Quiero recordarte, compañero en el ministerio, que tu servicio a tu iglesia debe ser una revelación del corazón de Cristo a su pueblo. Para que esto se pueda lograr, tú tienes que ministrar o servir a tus ovejas con un corazón de siervo. La disposición de siervo atraerá tu persona a la oveja tímida y temerosa. La llevará a buscar y a recibir de ti guía y el consejo que necesita. Las ovejas deben conocer que tú verdaderamente quieres ayudarles. Por tanto, querido hermano, no tengas temor de preocuparte, involucrarte en los problemas, las adversidades y las aflicciones de tus ovejas. En estos tiempos donde hay tantos charlatanes, engañadores y hombres sin escrúpulos que buscan una posición de autoridad y liderazgo en la iglesia para promoverse a sí mismos o enriquecerse a expensas de la gente, Hombres como los que Pablo describe en su epístola a los Filipenses, porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz, cuyo fin es su perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria es su vergüenza. En tiempos como estos, donde abunda esta clase de hombres, es necesario que se destaque mucho más en nosotros un corazón de siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Queridos hermanos, oren por nosotros, los pastores. Oren y clamen a Dios. Señor, que cada año que pase, al ellos contemplar al Señor Jesucristo, como éste se revela en tu palabra, cada día más ellos reflejen el pastoreo tuyo. Señor, ten misericordia de nuestra iglesia. Danos hombres con un corazón de siervos. Pero oye bien, Cristo dejó la manifestación plena de su gloria divina y la veló tomando una forma de siervo, para hacerse obediente y obediente hasta la cruz. ¿Para qué? Para pagar la deuda que los pecadores le deben a Dios. La paga del pecado es la muerte. Y cuando Él habla de ser siervo, Él no simplemente está diciendo que Él es un ejemplo de autonegación. Aquí hay mucho más. Él se entregó plenamente como el Dios hombre para sufrir en su naturaleza humana la muerte. ¿Para qué? Para rescatar a los hombres del diablo, del pecado y del mundo, para darles vida, para que hubiera perdón. Querido amigo, querido niño, querido joven, Jesucristo se hizo siervo para salvar a pecadores. Y Él continúa por su palabra y el Evangelio salvando pecadores. Tú no puedes pagar la deuda por tu pecado. Tú no puedes, sigue escondiéndote detrás de las justificaciones, detrás de tus excusas, detrás de todo lo demás. Tú no puedes pagar esa gran deuda que debes a Dios, tus pecados, y estos te alcanzarán por amor a tu alma. Clama hoy a aquel que vino a ser siervo, que murió en la cruz para que pecadores como tú sean salvos. Ven, confía en Él, cree en Él y ser salvo. No continúes en esa condición. Que es el abogado, aquel que tomó el lugar de pecadores, para que muriendo por ellos, Dios continuase demostrando lo que Él tiene que seguir demostrando, porque Él no cambia, que Él es justo. Pero era base de la actitud de Cristo como siervo. Oiga, mi hermano, oiga bien. Cristo se hizo siervo con un espíritu y corazón de siervo. Y eso le llevó a morir por nosotros. Cree en Él y serás salvo. Iglesia, ese es el espíritu que nosotros tenemos que exhibir aquí. El espíritu de nuestro Señor Jesucristo. El espíritu de siervos, para hacer la voluntad de Cristo. Que el Señor use su palabra y nos ayude a nosotros por su gracia, pastores, a ser siervos de Cristo y de su pueblo. Oremos. Oh Padre, te damos gracias por el ejemplo y el corazón de Cristo, que como siervo se hizo obediente hasta la cruz, Y te damos gracias por haberlo exaltado, porque tú nos dices, el que se humilla será exaltado. Y el Señor Jesucristo, aquel que está a tu diestra, hermoso Salvador, ha sido exaltado. Ayúdanos nosotros, siervos tuyos, a ser siervos y esclavos. Mira tu pueblo aquí. Ayúdanos para que todos podamos manifestar la imagen de Cristo. Te suplicamos que perdones nuestros pecados cuando delante de la grey en un momento dado no hemos actuado como siervos y nuestra reacción ante la ofensa no ha sido la del Señor Jesucristo. Perdona las quejas, las murmuraciones y ayúdanos para que podamos nosotros servirte con alegría y con gozo, cumpliendo tu voluntad como siervos y esclavos tuyos. Oh Padre, ayúdanos. Te pedimos esto en Cristo. Amén.